Y cuando llegó la septigentésima tercera noche, ella dijo, se retiró a descansar a su habitación. Cuando se cercioró Nur de que la anciana celadora, dormida ya, roncaba como una fiera, deslizóse hasta la iglesia y se dirigió al sitio en que se hallaba la princesa Mariam, el cual consistía en un oratorio alumbrado por una lámpara que ardía ante imágenes de impiedad, que el fuego las destruya. Y entró sigilosamente en aquel oratorio y dijo con voz temblorosa: Soy Nur, oh Mariam. Y al reconocer la voz de su bien amado, la princesa creyó en un principio que soñaba y luego acabó por arrojarse en sus brazos. Y en el límite de la emoción se besaron ambos en silencio durante largo rato. Y cuando pudieron hablar, contáronse mutuamente lo que les había sucedido desde el día de la separación. Y juntos dieron gracias a Alá que hubo de permitir su encuentro. Tras de lo cual, para celebrar con alegría aquel momento, la princesa se apresuró a quitarse los hábitos de duelo que su madre la reina la obligaba a llevar para recordarle de continuo la pérdida de su virginidad. Y enteramente desnuda se sentó en las rodillas de Nur, el cual, por su parte, había arrojado lejos de sí su traje y sus prendas de sacerdote cristiano. Y comenzaron una serie de caricias extraordinarias, y tales como nunca las habían visto aquel lugar de perdición de las almas descreídas. Y en toda la noche no cesaron de abandonarse sin restricciones de ningún género a los regocijos más diversos de voluptuosidad, dándose mutuas pruebas de su grande y violento amor. Y en aquel momento sentíase Nur revivir con tanta intensidad que hubiera podido degollar uno tras otro, sin interrumpirse, a 1000 sacerdotes con sus patriarcas. Alá extermine a los impíos y dé fuerza y valor a sus verdaderos creyentes. Cuando al apuntar el alba las campanas de la iglesia tocaron el primer toque de llamada para los descreídos, la princesa Mariam, aunque con lágrimas en los ojos, se apresuró a ponerse otra vez sus hábitos de duelo, y también Nur se vistió con sus vestiduras de impiedad, que Alá, que ve el fondo de las conciencias, les excuse por aquella necesidad cruel a que se hallaron reducidos. Pero antes de separarse y tras de haberle besado por última vez, la princesa dijo a Nur: Después de los 7 días que llevas en esta ciudad, oh Nur, supongo que conocerás a fondo el emplazamiento y los alrededores de esta iglesia. Y contestó Nur: Sí, oh mi señora. Ella dijo: Pues bien, entonces escucha mis palabras y no las olvides, porque acabo de combinar ahora mismo un proyecto que nos permitirá escapar para siempre de este país. A tal fin, mañana a primera hora de la noche, no tendrás más que abrir la puerta de la iglesia que da hacia el mar e ir sin tardanza a la costa. Allí encontrarás un navío pequeño con una tripulación de 10 hombres, cuyo capitán se apresurará a darte la mano al verte llegar. Pero aguarda a que te llame por tu nombre, y sobre todo, no te precipites. En cuanto a mí, no tengas ninguna inquietud, ya sabré reunirme contigo sin dificultad, y Alá nos librará de entre estas manos. Luego, antes de despedirse de él, añadió aún: No te olvides tampoco, oh Nur, para hacer una buena despedida a los patriarcas, de escamotear del tesoro de la iglesia todo lo que encuentres más pesado respecto al valor y más ligero respecto al peso, y de vaciar antes de marcharte la arquilla en que los infieles depositan las ofrendas en oro que hacen a los jefes de su impostura. Y tras de haber hecho repetir a Nur, palabra por palabra, las instrucciones que acababa de darle, la princesa salió de la iglesia y volvió con ojos contritos al palacio en que la esperaba su madre para predicarle el arrepentimiento y la continencia. Ojalá se vean siempre los creyentes preservados de la continencia impura, y no se arrepientan más que del daño hecho al prójimo. Amén. Así, pues, a primera hora de la noche, después de cerciorarse de los ronquidos de la anciana celadora de la iglesia, no dejó Nur de meter mano a las cosas preciosas del tesoro subterráneo y de vaciar en su cinturón de sacerdote todo el oro y la plata contenidos en el arca de los patriarcas. Y cargado con aquellos despojos que hubo de tomar a los descreídos, salió a toda prisa a la orilla del mar por la puerta que le fue indicada, y siguiendo las instrucciones que le dio la princesa encontró el bajel cuyo capitán recibióle con toda cordialidad en compañía de su carga preciosa, dándole la mano y llamándole por su nombre, y al punto se dio la señal de marcha. Pero los marineros, en vez de obedecer la orden de su capitán y soltar las amarras que sujetaban el navío a los postes de la orilla, empezaron a murmurar, y uno de ellos levantó la voz y dijo: «Oh, capitán, bien sabes, no obstante, que hemos recibido órdenes completamente distintas del rey nuestro señor, que quiere que mañana embarque en nuestro navío su visir para ver si encuentra a los piratas musulmanes que parece amenazan con llevarse a la princesa Mariam». Pero exclamó el capitán en el límite del furor ante semejante resistencia: «¿Quién se atreve a resistirse a mis órdenes?». Y blandiendo su sable de un solo tajo derribó la cabeza del que había hablado. Y en la noche flameó el sable, rojo de sangre como una antorcha. Pero aquel rasgo de energía no impidió que continuaran murmurando los demás marineros, que eran hombres de cuidado. Así es que todos compartieron la suerte de su camarada, perdiendo la cabeza de sobre sus hombros, los 10 uno tras otro, a impulso del sable, rápido como el relámpago, y el capitán empujó con el pie sus cuerpos hacia el mar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.